Seguimos en tertulias, tertulias de lunes, hoy lunes 27 de diciembre de 2010. Seguimos con Daniel Buquet, Leonardo Costa, Conrado Hughes y Marcelo Helen. Venezuela y Hungría aprobaron en los últimos días leyes sobre medios de comunicación que organizaciones defensoras de la libertad de expresión consideran como restrictivas. Daniel Buquet quería empezar hablando de este tema.
Sí, primero porque me llamó la atención enterarme que esto estaba ocurriendo en Hungría, ¿no? Que es un país y pertenece a una región de la que hablamos poco y nada en las tertulias, ¿no? Me refiero sobre todo a Europa Oriental. Y me dio para pensar que en todas partes se cuecen habas, como reza el dicho. Tuvimos una gran polémica por la ley de medios en Argentina, bueno, participamos, atestiguamos una polémica. Hace poco en Uruguay se generó un hecho un poco insólito, vinculado a un proceso de estudio con la intención de ir a la formulación de una ley de medios. En el caso de Venezuela hemos hablado, porque esta ley que se aprueba en Venezuela no es la primera que se aprueba en el periodo de Chávez, que también tiene características restrictivas, y como corolario de todo esto me entré a preocupar, porque ya me pareció que no era una cuestión puntual, casual, que un gobernante tiene tal o cual idea, sino que parecería también haber cierta tendencia en el mundo. En el medio estuvo lo de Wikileaks, por ejemplo, que no es exactamente un problema de medios, pero sí hubo un impulso de los gobiernos más importantes del mundo de perseguir a quien proporciona información.
Veamos el caso de Hungría. La nueva ley de medios crea un organismo que tendrá a su cargo el control de los medios de comunicación y la evaluación de contenidos y programas. Esta norma prevé multas y multas altas para aquellos medios que no proporcionen una versión equilibrada de los hechos, y establece que los periodistas deberán revelar sus fuentes si están de por medio cuestiones de seguridad nacional.
Una aberración.
Bueno, es un horror, y yo, vamos a decir las cosas como son, el gobierno de Hungría es un gobierno de derecha, pero es de la derecha que a mí menos me simpatiza. Obviamente, tengo más simpatía por la derecha populista que por la izquierda populista, pero me repugnan las dos. Es un problema de grados. Es un gobierno que tuvo un triunfo electoral demoledor, que tiene unas cámaras reverentes y obedientes, y obviamente una sociedad política cuyas instituciones, y siempre corsi et ricorsi, terminamos hablando de las mismas cosas, cuyas instituciones políticas tienen enorme debilidad. Porque sufrió el flagelo de estar atrás de la cortina de hierro, tuvo su revolución fallida en el año 56, aplastada por los tanques soviéticos, y bueno, y las instituciones son débiles en la Hungría contemporánea. El proyecto es horroroso y le saca ventaja al proyecto de Chávez, lo que no es poco decir.
Sí. Quiero aclarar que ojo, no es marginal este individuo, el presidente o primer ministro húngaro, es el vicepresidente del Partido Popular Europeo, que representa en general a la derecha que a vos te gusta.
Es el amigo de Rajoy. Grandes, por eso, bueno, van a tener una discusión húngaro, grande. Van a tener una discusión grande en el Partido Popular.
Es el segundo, ojalá lo expulsen.
Una cosa. Las multas pueden venir en caso de que los medios, por ejemplo, no ofrezcan una cobertura equilibrada o no respeten la institución del matrimonio y la familia. ¿Qué tipo de sanciones son las que están de por medio? Multas que, en el caso de los periódicos, la prensa, pueden ser de $118,000. En el caso de los sitios web de noticias, $47,000. Y en las estaciones de radio y televisión, $470,000. Bueno, estos castigos se pueden imponer incluso sin un proceso en los tribunales. La multa hay que pagarla antes de que se pueda apelar, además.
Un régimen fascista podría ser eso, y este es el caso, son casos de... Yo me hace acordar siempre cuando veo estos casos de un libro que marcó mi vida, que fue La sociedad abierta y sus enemigos, de Karl Popper, Y estos son descripciones que parecería ser que 30, 40 años después se vuelven a reiterar, porque realmente acá las sociedades abiertas tienen sus enemigos que muchas veces ganan, que son justamente los enemigos de la libertad. Y creo que estas son las condenas que hay que hacerlas con mucha fuerza, sean de izquierda o sean de derecha, porque en definitiva acá lo que hay una condena es a los estados autoritarios de cualquier signo. Y reitero, la ley de Hungría es de las peores leyes que he visto, que se acercan más o menos a lo que fueron las leyes de los gobiernos nazis. La impresión de que acá la Unión Europea va a tener que hacer una fuerte condena, y la intervención de la Corte Constitucional Europea va a tener que actuar. De lo contrario, si Europa no toma, Europa como Unión no toma medidas ante estos regímenes, me temo que puedan ir exacerbándose, porque el problema de los chauvinismos y los regímenes fascistas en Europa tiene una tendencia muy fuerte a crecer. Lo que ha pasado en algunos otros países marca que esto puede ser, si no hay un límite, una tendencia creciente.
¿Quién no opinó todavía
del tema? Yo, Marcelo, acá hay cosas muy complejas. Yo creo haber entendido que la ley húngara también se refiere a medios impresos, ¿no? Sí, no a todo tipo de cosas.
Sí.
Bien, vamos por partes. Las primeras leyes que armó, la primera ley de comunicación de Venezuela, no me parecieron tan graves como lo que se dijo hasta ahora, porque siempre entra dentro de la potestad de los estados regular el espacio radioeléctrico. En este caso me parece que es una bestialidad, porque no se puede regular el espacio electrónico de internet. Y en todo caso, además, es una burrada, porque cualquiera que quiera hacer...
La nueva normativa en Venezuela abarca internet también.
Claro, es lo que estoy diciendo. Y además me parece una burrada tratar de hacerlo, porque cualquiera que lo quiera hacer desde Venezuela, en realidad tiene algo muy sencillo. Haz un espejo en Miami, en Costa Rica, en Uruguay, y saca el mismo medio. Punto uno. Punto dos, Internet dejó las cosas mucho más claras de lo que había antes. O sea, a los medios impresos son libérrimos. El que larga un medio impreso es dueño de toda la infraestructura, de todo el material que se usa, de la tinta, del papel. No se puede censurar a la prensa, eso es un principio básico. Ahora, los medios electrónicos usan medios públicos. Hay una regulación que a mí me gustaría que fuera mínima, muy mínima. Es posible que haya un Estado, un gobierno tiene la potestad de no hacer ninguna regulación o de hacer una regulación mínima o máxima, y los medios o el público se pueden quejar y pueden regular.
El punto es que regulás a propósito de radio y televisión.
A mí no me gusta que se regulen contenidos.
La concesión de los permisos, ese es un terreno.
Por ejemplo.
¿Regulás los contenidos?
Claro, ahí esta es una bestialidad. En el caso uruguayo,
más allá de que seguramente hubo...
Para. Y tiene mucho que ver también por la forma como se financian los medios, ¿no? Tiene mucho que ver, porque los medios de prensa se financian por el lado de la venta. Los medios electrónicos siempre fue puramente por publicidad. ¿Y qué sucedió? Internet cambió mucho la forma que se piensa, ¿tá? Porque se concibe como una especie de medio impreso que se financia, ¿tá? Hasta que empezaron a aparecer otro tipo de contenidos de medios que se financia con publicidad. Y todos esos cambios que trajo Internet nos están obligando a pensar las cosas de muy diferente manera. En el caso de Hungría, es una reglamentación del siglo XIX. Si pretenden regular a los medios impresos, estos tipos van muy mal.
Esto ya está ocurriendo en Venezuela. Esto ocurrió también en Estados Unidos en torno a las consecuencias que generaron los actos terroristas, la regulación de contenido. Fijémonos en los extremos aquellos donde una cantante mostró un pecho, no sé si intencional o sin querer, en un espectáculo, y eso generó que una transmisión de una entrega de Óscares fuera diferida no sé cuántos segundos, porque había un sensor atento a que no se viera una teta al aire, y si no te la cortaba la transmisión.
Y el sensor era el hijo del liberalísimo Colin Powell.
Entonces, ojo con estas cosas. Aquí Mujica dijo que va a tirar a la basura un proyecto de ley de medios que en realidad no tenía la menor referencia a los contenidos. Sí hay un proyecto o una intención de regular contenidos, pero en el caso uruguayo la intención de regular es pura y exclusivamente en función de la producción nacional de contenidos. Sí. Que yo no estoy seguro que esté bien regular eso, pero no tiene, nada que ver con la libertad del discurso, ¿verdad? Con la libertad quiere decir que yo pueda decir lo que quiera. Lo que se pretende, algunos desde el Ministerio de Educación y Cultura dicen no, las ondas públicas deberían por lo menos tener un porcentaje mínimo de producción nacional, en programa de televisión, música en radio, etcétera. En fin, creo que es un tema polémico. Pero por suerte nosotros estamos muy lejos del tipo de restricciones que ya se están imponiendo en considerables partes del mundo.
Yo creo que, digamos, el tema, a propósito de lo cual me he encontrado alguna gente que no quedó nada conforme con que yo considerara que uno de los personajes del año era Julian Assange, es precisamente esto. Los que creemos en la libertad en todas sus manifestaciones, y creemos, por supuesto, que uno de los pilares de la libertad es la libertad de expresión. Nada más libre que el que dice lo que piensa, sin temor ni a la represalia ni a la falta de libertad, que sería la consecuencia de alguna de estas legislaciones que se están aprobando. En el caso de Hungría, me parece muy interesante estudiarlo, porque este joven, el señor Víctor Orán, que es el presidente del Partido Popular de Hungría y que fue primer ministro, tiene unos antecedentes que no lo pondrían en esta circunstancia. Desde el punto de vista religioso, es un conspicuo dirigente protestante, pero en estas circunstancias, digamos, el afán de la defensa, aparentemente, de los valores de la familia, le hacen que se le escape la moto completamente. En el caso de Venezuela es otro paso más, creo que es el último, no va a haber otra posterior ley hasta que se restablezcan las condiciones democráticas en Venezuela, cosa que creo que va a ocurrir en los próximos 5 años.
Porque una de las observaciones que se hace a propósito de estas leyes en Venezuela es que han sido aprobadas en los últimos días de este Parlamento, ¿no?
¿Y qué le importa a Chávez eso?
Antes de que asuma el nuevo Parlamento, en el que ahora sí la oposición va a tener alguna presencia.
Va a tener presencia, pero no va a poder derogar esas normas hasta que se dé vuelta la tortilla y se derogarán. Como el Uruguay derogará alguna norma, como el Uruguay derogará la ley de educación el día que se convierta en un país razonable.
Bueno, quedamos todos callados, speechless.
No lo creo.
Es una sola cosa. Que me parece que el mundo, a pesar de que es más abierto, es menos libre en la última década. Y quizás uno podría hacer la reflexión de la última década, qué fue lo que marcó, y lo decía Daniel, fue sin duda
los episodios
de septiembre de 2011, que generan todo un régimen antiliberal, como es el de la ley patriótica, que más allá de que tiene cosas razonables para lo que es la seguridad de Estados Unidos, genera una sensación de control de esta territorialidad que se fue exportando hacia todo el mundo. Yo creo que hoy por hoy hay una tendencia en el mundo a la censura creciente, una tendencia al autoritarismo, que en pos y en aras del interés general se justifican muchísimas cosas y se pierde la noción de ser humano y de ser individual. Que fue un poco lo que Connie hacía mención hoy, cuando a veces la defensa de los intereses estatales nos hace perder la noción de que el centro es la persona y el individuo.
Todas las prohibiciones son malas. Yo no estoy en contra de nada salvo de la prohibición.
Prohibido prohibir, decían los chicos de París 68.
Dejamos estos temas agendados, quizás den para más. Por ejemplo, hay un oyente que sugiere, para opinar a propósito de estas leyes húngaras, se debería contextualizar con la realidad de ese país en materia de medios.
Seguramente
es el viejo
libertinaje.
Es el viejo argumento.
No, pero digo, creo que hay cosas que
son valores universales.
Los árabes no están preparados
para la democracia. Algunos habrán escuchado que dice nuestra izquierda vernácula que la situación en Cuba es distinto. Claro. Y hasta el corresponsal de la radio dice que a los cubanos no les interesa la libertad, solo morfar.
Bueno, esa es una conversación que quizás valga la pena tener. Connie proponía discutir a propósito de la entrevista que hicimos la semana pasada con el corresponsal de la BBC en La Habana, Fernando Raxberg. Podemos fichas agendarlo para el lunes que viene.
Fantástico.
Creo que puede ser un asunto
bien interesante,
jugoso, que rinda los efectos de la reflexión. Pero en el final, ya cuando estamos en las 10:32, ¿telegramas o tweets alguien tiene?
Sí, muy breve. A partir del 1 de enero van a cambiar ciertas reglas tributarias y me parece que los ciudadanos, quizás por deformación profesional,
no lo saben y deban
saberlo, especialmente aquellos que viajan por contratados por empresas uruguayas a hacer tareas en el exterior, van a pasar a estar grabados por esas actividades que sean en el exterior, y naturalmente quien tengan ahorros en el exterior, algunos de ellos van a pasar a estar grabados, y lo más importante es que van a haber cambios en la regla de juego, en lo que tiene que ver con el secreto bancario. Me parece que
en tren de dar avisos, todos mis colegas profesionales de todas las profesiones comenzarán a tributar el impuesto para el FONASA.
Exactamente.
Perdóname, ¿el whisky que se puede comprar en la aduana es el mismo de siempre?
Sí.
Ah, bueno, me quedo tranquilo.
No, ¿de qué decías tú?
Claro, la ley de FONASA establecía un periodo en el cual la aplicación no corría para los profesionales. Los profesionales solo declaramos nuestros ingresos para el IRPF. Mm. Pues el distinguido economista Olesker nos ha propinado, ahora yo paso a tener una contribución del 4.5% sobre mis ingresos, sumado al que estoy pagando del IRPF para mantener el exceso de burocracia pública, y solo para cambio de eso me van a dar 1.300 pesos para que yo pague.
El contador también.
No es el contador, es economista.
¿Te das cuenta también que este gobierno cómo sigue pauperizando las golpeadas clases medias nacionales?
No, me tiene harto y lo voy a pagar porque es lo que corresponde hacer como ciudadano, pero lucharé para que se derogue de una buena vez algún día esta norma.
¿Otros telegramas o tweets? ¿Ya está?
Ya estamos.
Bueno, gracias por acompañarnos. Gracias.
Ah, feliz año nuevo.
Sí.
Un adiós al 2010.
Y feliz año nuevo, porque con ustedes nos vamos a reencontrar el lunes que viene.
3.
Que ya será año 2011.
Nos encontramos.
Algunos de ustedes vamos a encontrar.
Este año seguro que no.
¿Eh?
Este año seguro que no.
A Daniel Buquendo. Entonces, bueno, hasta.
Este año seguro que no nos encontramos. En el 2011 nos vamos a encontrar en algún momento.
Ahora entendí, mirá qué sutil es.
El año del 10º aniversario de la tertulia.
Cierto, en abril estaremos cumpliendo la primera década.